Arratsaldeon denori, Uruguaitik, Victoria, Ana eta Gloria gara.
Buenas tardes a todos y a todas desde Uruguay. Esto es Orain Euskal Herria y somos Gloria, Ana y Victoria.
Bueno, buenas tardes.
Bueno.
Arranquemos.
Vamos a empezar hoy. Habíamos prometido, habíamos anunciado por correo electrónico incluso un contacto telefónico con Mikel Korta, que es uno de los encausados en el macrojuicio 1898. Un juicio, un macrojuicio que comenzó en noviembre de 2005 y terminó en marzo de 2007, lo que constituye la vista más larga celebrada jamás en el Estado español. 55 personas fueron procesadas durante los 16 meses de vista. Se produjo la muerte de uno de los encausados, Joaquín Gorostidi, mientras que otros dos fueron apartados por enfermedad. Ante su volumen, el sumario iniciado por Garzón había sido dividido en 5 piezas. Las empresas que la acusación vinculaba a CAS, Orain, editora del diario Ekin, Fundación Zumalabay y Yaqui. Bien, tenemos el contacto telefónico entonces con Mikel Korta. Arratsaldeon, Mikel.
Bai, arratsaldeon.
Bien, acá estamos con Anita, con Anita y Victoria y queríamos hacerte al respecto del macro sumario 1898. Sabemos que tú sos, además del portavoz, uno de los encausados y esta semana han abierto un blog, además, para impulsar la respuesta de Euskal Herria como pueblo, porque es un juicio que hemos dado a conocer acá durante los programas, que es un juicio en realidad a toda la sociedad vasca. Sabemos que están a la espera de la sentencia, que saldrá de un momento a otro, ya que el juicio finalizó en marzo, y queríamos preguntarte un poco a ver qué expectativas tienen ustedes al respecto.
Bueno, en cuanto a cuándo vaya a salir la sentencia, la verdad es que no tenemos ni idea, o sea, no sabemos, puede salir mañana como pues en diciembre, en enero, en febrero, en fin. El juicio en sí ha sido, como hemos denunciado en varias ocasiones, ha sido un juicio de carácter netamente político. La sentencia en ese sentido va a ser también una sentencia netamente política y el momento para la sentencia pues va a obedecer también a los intereses políticos del gobierno español, ¿no? Nuestras expectativas son realmente que va a ser una sentencia condenatoria, más que nada, bueno, pues viendo cuál está siendo la actitud del gobierno español en los últimos tiempos, que es en un intento de demostrar pues que él reprime más y con más fuerza que el PP al pueblo vasco, pues está en esa línea, y la sentencia calculamos que irá también en ese sentido, ¿no? En el sentido de ilegalizar cualquier organización política que defienda un cambio de marco jurídico político que satisfaga las expectaciones de libertad de Euskal Herria. Entonces, en ese sentido, pensamos que sí, que la sentencia va a ser realmente condenatoria, y lo que estamos intentando es pues preparar en la sociedad vasca una respuesta, no tanto una respuesta a la sentencia que nosotros contra nosotros se vaya a publicar, sino intentar empezar a dar pasos para realmente construir un muro que impida que estas agresiones por parte del Estado español contra el conjunto de Euskal Herria sigan adelante.
Bien.
Bien. Mikel, hola, Victoria. Caillo.
Mikel. No te oigo, no sé.
Bueno, ahora hablo más fuerte, ¿me escuchás?
A ver, te escucho algo, pero muy mal, como muy lejos.
Bueno, Mikel.
Antes te escuchaba mejor.
¿Sí? Bien. ¿Hay un plazo máximo para que la justicia dicte la sentencia?
No hay un plazo, no están obligados por ningún tipo de plazo, por eso de ahí la incertidumbre y el no saber, ¿no? Quiero decir, nos dijeron, fíjate, en un momento nos dijeron que la sentencia iba a salir, pues eso, ¿no? Rumor que eran, ¿no? Pero que iba a salir en junio de este año pasado, y ahora estamos ya casi en diciembre y todavía estamos así, ¿no? Entonces no está obligado el tribunal ni el Estado a sacar la sentencia en un momento determinado.
Bien, Mikel, Ana te habla. ¿Cómo está el ánimo de los procesados?
Hombre, el ánimo bien, porque si uno intentaría analizar esta situación y hacerme frente únicamente desde el punto de vista personal, yo creo que, bueno, pues que estaríamos ya locos, ¿no? Ya todos los imputados, ¿no? Pero, bueno, por suerte y por experiencia, ¿no? Por experiencia en este país, pues todos tenemos claro que, bueno, que como a nosotros le podría haber tocado batir a otra persona, y que en todo caso la respuesta y la solidaridad, ¿no?, que es uno de los mensajes que hemos lanzado siempre, ¿no?, agradecer a todo el mundo la solidaridad que hemos recibido, pero que nosotros entendemos que había que dar un paso más, en el sentido de que la solidaridad no se tendría que plantear si a las personas y organizaciones que en un momento dado puedan estar sentadas en el banquillo, sino que un poco la solidaridad tenía que ser enfocada más como un ejercicio de autodefensa de Euskal Herria, ¿no? En el sentido de defender los derechos de las ciudadanas y ciudadanos y los derechos que como pueblo tenemos, ¿no? Y en ese sentido, pues entendemos que somos parte de un pueblo que en este momento nos ha tocado a nosotros, pero que la respuesta, desde luego, tiene que ser colectiva. De hecho, está siendo colectiva y en ese sentido, pues bien, ¿no? Pues seguimos orgullosos de la militancia que hemos tenido hasta hoy, orgullosos y con ganas de seguir militando y trabajando por Euskal Herria, estemos donde estemos, y en ese sentido, pues bien, ¿no? Yo creo que lo llevamos bien, ¿no? Aparte de los problemas personales que, bueno, como todo el mundo entiende, pues surgen, ¿no? En cada casa, en cada familia y en cada situación concreta, ¿no? Pero la situación general es buena, y de ánimo y sobre todo de orgullo, ¿no? De orgullo del trabajo hecho hasta ahora y de lo que queda por hacer.
Bien, Mikel, desde acá entonces les animamos, les mandamos un gran abrazo a todos y intentamos a través de nuestras palabras darles fuerza para que salgan adelante con todo. Y desde ya le decimos a la gente que se siente identificada con la lucha del pueblo vasco de Euskal Herria por el respeto de los derechos, que pueden adherir al blog que ustedes acaban de inaugurar para recoger adhesiones, ¿no? Bueno, desde acá nuestro apoyo y nuestra denuncia de esta injusticia, una más, que se comete contra nuestro pueblo.
Eso es. Bueno, pues muchas gracias y ya te digo, que es importante que entendamos que lo que está en juego es el futuro de Euskal Herria, que el futuro, el objetivo del gobierno es hacer imposible un futuro en paz y libertad y para este pueblo. Y que en ese sentido, si no les paramos los pies, pues van a seguir luchando en la línea, y cualquier persona, cualquier organización que intente, como digo, posibilitar que Euskal Herria pueda decidir en libertad su propio futuro, pues va a estar en el punto de mira del Estado, y esperemos que no pase pues lo que el famoso ese problema de Bertolt Brecht, ¿no? Que decían cuando vinieron a por mí ya no había nadie que protestase, ¿no?
Sí. Eso hay que generar conciencia, ¿no? Entre esos que están tan pasivos todavía. Bueno, Mikel, les mandamos un gran abrazo desde acá y nosotras vamos a seguir adelante con el resto de las noticias, que hay muchas, sobre todo en lo que tiene que ver con las detenciones y los presos. Así que, sí. Mucho andibat, mila esker, eta aurrera.
Vale, es que ricas con su y un abrazo a vosotros y a toda la gente de Uruguay, que siempre tendremos que estar dando gracias por nos implicáis y nos ayudáis en nuestra lucha.
Bien. Mila esker, Mikel.
Agur.
Vale, soy abrazo.
Los estados español y francés nos niegan nuestra identidad y nos desprecian para hacernos desaparecer como nación.
Fuimos independientes en Nafarroa hasta que nos mutilaron y nos despojaron de nuestros fueros, últimos vestigios de libertad.
Ahora nos quieren sumidos en la Grande España y fraterna Francia, gestionando las migajas del regionalismo descentralizado y negándonos una autonomía donde se garantice el derecho a decidir de vascas y vascos.
En nuestras manos está el mañana, porque somos la llave que abrirá las puertas a la independencia sin permiso alguno.
Nuestra identidad, la lingua navarrorum, la cultura vasca y la construcción de un modelo social desde la izquierda estarán amparadas bajo el techo del nuevo Estado, ya que la independencia traerá la libertad.
Gracias a la independencia tendremos nuestro espacio en el mundo.
Por eso optamos por la independencia.
Solo la actuación unitaria de todos y todas las independentistas garantizará el futuro.
Ha llegado la hora de dar nuevos pasos. Vamos hacia adelante. EAE AM.
Bien, estábamos escuchando el spot publicitario de Eusko Abertzalekintza, Acción Nacionalista Vasca, que llama hoy a una manifestación que además es apoyada por diversos agentes en el ámbito social de Euskal Herria. Una veintena de representantes de distintos ámbitos de la sociedad vasca han suscrito el manifiesto de Acción Nacionalista Vasca por la Independencia y han llamado a la sociedad vasca a participar en las manifestaciones convocadas para hoy sábado. A lo largo del día, miles de personas en toda Euskal Herria se movilizarán en favor de la independencia, apoyando así esta convocatoria de Acción Nacionalista Vasca, y todos se pronunciarán bajo el lema Guk Euskal Nazioa, Independencia. La manifestación de Bilbo partirá a las 19:30 hora Euskal Herria de hoy, de la Plaza Moyúa, y a su finalización está prevista la intervención de Arantxa Urkaregi. En Donostia, la convocatoria se ha fijado a las 18 horas en el Boulevard. A las 19:30 partirá otra marcha desde la Gasteiztarra, o sea, desde Gasteiz, de la Plaza Bilbao, cuyo mensaje final será pronunciado por el juntero Aitor Bezares. En cuanto a Tafalla, la movilización se iniciará a las 13 horas.
Bien. ¿Actuac? Ah, no,
seguí vos. Sí, no, seguí, Victoria. Dale.
¿Actuac? En 1936-1977, anima a la ciudadanía a denunciar la impunidad de los franquistas. Astuak animó a la ciudadanía en la víspera del aniversario, hoy de la muerte de Franco y Primo de Rivera, a promover la denuncia política de la dictadura franquista y seguir reivindicando la verdad, justicia y reparación para las víctimas de su represión.
Bueno, bien, siguiendo con las noticias, Gloria.
Sí, que hablábamos con Miquel de los procesados del 1898, que era uno de los encausados, y decíamos que abrieron un blog para impulsar la respuesta como pueblo. Entonces queríamos decirles que el objeto de difundir esto, las personas procesadas en el 1898 abrieron un blog, que la dirección es www.blogari.net/1898erantzun, ERATZUN, todo junto. Bueno, quienes quieran mayor aclaración sobre esta dirección, así pueden escribirnos al mail del programa, que es...
Hoy no lo pisamos, ¿no? orainezcalerria@gmail.com.
O nos pueden llamar por el correo de voz,
que es el 575-0042.
Ahí nos dejan sus datos y nosotros les contestamos, ya sea por correo electrónico o por el correo de voz.
Bien, ahora sí, seguimos con las noticias en torno al proceso. La izquierda Abertzale sitúa su propuesta en el centro del debate. La izquierda Abertzale se ha marcado un reto de cara a los próximos meses: profundizar, por encima de todas las trabas, en la difusión de la propuesta para un marco democrático. Y lo hace partiendo de la convicción de que se trata de un instrumento válido para unir fuerzas en favor de Euskal Herria, resolver el conflicto, hacer viables todos los proyectos políticos y abrir las puertas de la independencia para este país.
El PNV defiende poder dialogar con ETA y Rajoy anuncia que lo vetará. La resolución de que en mayo de 2005 adoptó el Congreso de los Diputados en el Estado español defendiendo el diálogo con la organización armada ETA fue ayer objeto de debate, mientras que desde el PNV su portavoz en la Cámara Baja, Josu Erkoreka, defendió que se mantenga su vigencia de cara al futuro. El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, anunció que presentará una nueva propuesta que vete esa posibilidad en caso de que llegue a la Moncloa tras los comicios de marzo.
Ibarreche quiere a Zapatero y Aznar entre los testigos para su defensa. Otro martes, otro golpe de efecto del gobierno del Acua en relación al juicio al Lendakari, a dos dirigentes del PCE y a cinco de la izquierda Abertzale por sus reuniones. Ayer se anunció que la defensa de Juan José Ibarreche quiere que declare como testigo ante el tribunal el expresidente del gobierno español, José María Aznar, y el actual José Luis Rodríguez Zapatero, cuyos emisores han mantenido conversaciones tanto con ETA como con Batasuna.
Noticias en torno al foro debate que garantiza que habrá participación de interlocutores del colectivo de presas y presas políticas vascas. Un año más, en vísperas de una nueva edición de la Nacio Estabaida, el Foro de Debate Nacional ha salido a la palestra para denunciar las trabas puestas por los responsables carcelarios españoles y franceses a la participación de cuatro de sus miembros. Se trata de Daniel Dergui, Argi Perurena, Anabel Egues y Juan Lorenzo Laza, miembros del foro en cuanto que interlocutores del colectivo de presos políticos vascos. Explica que hace tiempo se puso en contacto con instituciones penitenciarias para solicitar que no se obstaculizara la entrega del material oportuno, pero una vez más, la respuesta es un rotundo silencio. El foro añade que rectifican el compromiso de que participen y adoptará medidas para ello.
Aniversario de la muerte de Brouna y Muguruza. referencias del independentismo vasco y del compromiso con este pueblo, la izquierda abertzale llamó a seguir el trabajo político de Santi Broural y Josu Muguruza como el mejor de los homenajes que se puede tributar a ambos dirigentes independentistas muertos en un atentado en un 20 de noviembre.
Y ahora una noticia que tiene que ver con la solidaridad internacional. Jóvenes de un partido del gobierno de Oslo rechazan criminalizar a Batasuna. Las juventudes del partido SB, que forma parte del gobierno noruego en coalición con otras fuerzas, han reclamado en una nota el fin de la criminalización de Batasuna al hilo del encarcelamiento de una veintena de sus representantes, que considera contraria a la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La organización socialista Ungdom, que es Jóvenes Socialistas, subraya que no cabe una solución militar al conflicto entre el Estado español y el pueblo vasco, sino solo a través de una negociación política que implique a todos los partidos. Así las cosas, SU, o Jóvenes Socialistas, plantea también a los poderes noruegos que promocionen este diálogo y que reclamen a Madrid que reconozca los derechos de Euskal Herria.
Hablábamos recién del juicio contra el diálogo político que se está llevando adelante contra los dirigentes del PNV, del Partido Socialista, pero precisamente contra el Lendakari. Y dentro del marco de la celebración de la vista oral contra el Lendakari, Juan José Ibarretxe, y dirigentes del Partido Socialista y Batasuna, por esas reuniones mantenidas en su día, Fernando Barrena y Pachi Urrutia recordaron que fue el Partido Socialista Obrero Español quien sostiene la ley de partidos y que los jeltzales, o sea, los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, la continúan aplicando. O sea, todo este problema del juicio contra el diálogo político está amparado en una ley de partidos, que es una ley excepcional y que, bueno, los responsables ahora están sentados en el banquillo.
Bien. Portugal considera que ETA no cuenta con ninguna estructura en el país. El director de la Policía Judicial de Portugal, Alípio Ribeiro, aseguró ayer que no hay ningún elemento objetivo que lleve a pensar que haya una estructura sólida y organizada de ETA en Portugal, a pesar de que el país es una buena retaguardia para otras organizaciones terroristas internacionales. Somos una buena retaguardia para todas esas personas. Somos un sitio de fuga, de escondrijo, afirmó. No obstante, agregó que ningún elemento objetivo nos permite decir que haya una estructura sólida y organizada de ETA. El hecho de que cruce el país en coche ya lo sabíamos.
Mira, una noticia que tiene que en relación al tren de alta velocidad. La oposición al tren se dota de más argumentos y propuestas. Alrededor de 200 personas participaron a lo largo de ayer en la primera conferencia realizada en Euskal Herria en torno al proyecto del TAV. En una jornada maratoniana, HT, el Ditu, el Carlana y todos los sectores que se oponen a esta gran infraestructura se dotaron de nuevos argumentos y propuestas que reforzarán su labor futura.
Sí, Batasuna cree que el UESMA teme que se diga no al tren de alta velocidad. Batasuna cree que el delegado del gobierno español en la comunidad autónoma vasca, Paulino Luesma, teme que cada vez más ciudadanos vascos digan que no quieren el tren de alta velocidad. Por eso intentaría pedir las consultas en los pueblos, según interpreta la formación abertzale en un comunicado hecho público ayer.
Apenas 24 horas después de que el Ayuntamiento de Elorrio aprobara el pasado jueves realizar el próximo 2 de diciembre una consulta a los vecinos sobre el TAV, Paulino Luesma ordenó a la Abogacía del Estado que recurra esa consulta.
El delegado español en la Comunidad Autónoma Vasca estimaba que su decisión de impugnar la consulta se debe a que el proyecto del TAV es de especial importancia para el futuro del País Vasco. Sin embargo, Batasuna cree que lo que Luesma está haciendo es salir a la palestra para hacer el papel que le ha encomendado el Estado español en Euskal Herria, que a su juicio no sería otro que responder con represión a todas las iniciativas que intenta profundizar en la democracia y en el respeto de los derechos de la sociedad vasca. Por tanto, para hacer frente a las amenazas represivas del PSOE, del PNV y de UPN, es más importante que nunca fortalecer el movimiento social contra el TAV y reclamar el derecho del pueblo a decidir su futuro en torno también a este macroproyecto.
Bien, ahora vamos a pasar a hablar de los presos políticos vascos, que en esta semana ha habido varias detenciones y varios movimientos con los presos, porque el Estado español y el Estado francés parece que se han ensañado con el pueblo vasco y así lo demuestran las noticias de la semana.
Sí, y vamos a comenzar hablando de Ángel Figueroa, que ya algo habíamos comentado sobre su situación en el programa pasado. Figueroa es uno de los 12 presos políticos vascos que se encuentra gravemente enfermo. En los últimos tiempos, desde distintos organismos, se ha advertido sobre la preocupante situación en la que se encuentra y se ha exigido su inmediata puesta en libertad. Su estancia en prisión ha provocado un notable deterioro de su estado de salud. Recordemos que él sufría ataques de epilepsia, ¿no? Tiene un mal. Figueroa va a cumplir 36 años en diciembre y lleva encarcelado desde 1994.
Su madre, Mari Carmen Fernández, tiene claro que la decisión se debe a que es un preso político vasco, un colectivo con el que el gobierno español se ensaña por venganza. Ciudadanos de la localidad vizcaína de Guecho manifestaron ayer su compromiso por lograr lo antes posible que su convecino Ángel Figueroa, que padece una epilepsia del lóbulo temporal y esclerosis mesial del lado derecho, con síntomas de que esta grave dolencia se le extienda al izquierdo, puede regresar vivo y sano a la localidad.
La Audiencia Nacional y el gobierno español le tienen que traer libre y sano, declaró el abogado de Ángel, a la vez que animaba a la ciudadanía a movilizarse para que se cumpla la legislación penitenciaria, más precisamente el artículo 92 del Código Penal Español, y que no se aplica a los presos políticos vascos.
Bien, instituciones penitenciarias, por otra parte, retenía esta semana por no arrepentirse a una presa que sufre cáncer. El viernes se supo que Gochone López de Luzuriaga, que también habíamos hablado de ella la semana pasada, que tiene 49 años y que lleva ya 18 años en prisión, continuará en prisión pese a sufrir cáncer de mama. Pero la gravedad del caso aumenta tras conocer el contenido del auto del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. Su titular, José Luis Castro, admite la gravedad de la enfermedad, pero alega que la prisión no le perjudica contra el criterio de los médicos y, sobre todo, esgrime que la presa se negó a firmar una declaración expresa de repudio de su actividad. Digamos que tiene 49 años, lleva 18 años en prisión y que además tenía que ser sometido, decíamos la semana pasada, a unos tratamientos de quimioterapia y radioterapia y que muchas veces no era llevada a cumplir con el trámite médico.
Bien. En Iparralde, Azcatazuna alerta del peligro que pende sobre las libertades. El intenso frío no impidió que unas 600 personas mostraran su protesta en las calles de Siburu y Don Ivane, Loizune, por los registros del que fueron objeto, las ericos de Bayona, Hendaya y Siburu, el pasado miércoles. Azcatazuna advirtió del recrudecimiento represivo de París y de la seria amenaza que pende sobre las libertades democráticas.
Bien, y como decíamos al empezar sobre la situación de los presos, esta semana fue una semana con muchas detenciones. El lunes y el martes fueron días en los que se llevaron adelante varias de ellas. El lunes 19, Mikel Jauregui Aguirre Zabalaga, Josu Lezama Marcuartu y Peru Aramburu Berrío Zabalgoitía fueron detenidos y trasladados después a prisión para cumplir las condenas que les fueron impuestas en su día por la Audiencia Nacional Española, ahora confirmadas por el Tribunal Supremo, concretamente en un fallo del 11 de octubre. Los tres fueron arrestados en 2003 en el marco de una de las denominadas redadas preventivas.
También detienen para cumplir condena a los jóvenes natural de Gasteiz, Ayala Manrique. Fue detenida la madrugada del lunes al martes y trasladada a la prisión de Langreitz, según pudieron conocer sus familiares.
Sí, el martes fueron detenidos 5 jóvenes en Burlata, en Nafarroa. O sea, primero se realizaron las detenciones en Vizcaya, que en la zona de Berango, ¿no? Luego fueron unas redadas así masivas también en Guipúzcoa, en Donosti, precisamente, y ahora le tocó el turno a Nafarroa. Los hermanos David y Xavier Urdín, Íñigo Gulina, Aitor Torrea e Iker Gorriz fueron arrestados en la noche del lunes al martes en Burlata por la Policía Española y la Guardia Civil. Los tres primeros fueron capturados por la Guardia Civil y los dos últimos por la Policía Española, sin que se precisara el motivo por el que ambos cuerpos policiales compartieron redada, algo que no es habitual. La operación alcanzó un gran realce mediático. Agencias españolas hablaron en concreto, citando fuentes de la Comisaría General de Información de la Policía Española, de que a los 5 jóvenes se les pueden imputar 16 acciones cometidas con artefactos explosivos de tipo casero, 11 llevadas a cabo mediante cócteles Molotov y 5 cortes de vías férreas.
La preocupación por la situación que puedan atravesar los detenidos en dependencias policiales se disparó esta vez sobre todo en el caso de Aitor Torrea, que sufre una grave enfermedad que lo obliga a llevar un tratamiento médico muy exhaustivo. Los familiares informaron detalladamente a la Policía Española sobre su situación. y Askatasuna alertó con claridad de que su estado puede empeorar gravemente si no recibe la medicación pertinente.
En el caso de otro detenido, Iker Gorriz, el mismo organismo trajo a colación que padece soplo, una afección que puede empeorar en determinadas situaciones como esta. A los arrestados en la noche del lunes al martes se les unió el miércoles José Javier Oces Carrasco, a quien la policía española apresó cuando salía del domicilio de unos familiares en el barrio Donavín, en Iruña.
Sí, en tanto el jueves se realizaron dos nuevos registros en relación con estas detenciones. La operación conjunta que estaban llevando a cabo la Guardia Civil y la Policía Española en Nafarroa ha continuado durante la madrugada del jueves con dos nuevos registros en la casa de los padres de José Javier Oces y en el piso en el que reside el arrestado. Hasta ese día, los 6 detenidos permanecían en estado de incomunicación. El Ministerio de Interior trata de implicar a los detenidos en las 32 acciones de Cale Borroca que decíamos recién, y según admitió el propio jefe de la Policía Española, ¿no?, y de la Guardia Civil, Joan Mesquida.
Por otra parte, el Tribunal de Pau, que está en el Estado francés, decidió ayer aceptar la euroorden que pesaba contra el preso político vasco Borja Urberuaga. Tras esta decisión será entregado al Estado español.
Joan Vidart, hospitalizado tras intentar suicidarse en la cárcel de Tulé, encarcelado a cientos de kilómetros de Euskal Herria y en situación de aislamiento, el preso político Joan Vidart intentó quitarse la vida el lunes y en este momento se encuentra hospitalizado. Sobre su estado, sin embargo, apenas se sabe nada y sus familiares no conocieron la noticia hasta el miércoles, cuando llamaron a la prisión de Tulé para pedir visita el fin de semana, y Askatasuna ha convocado a movilizarse esta tarde en Lapurdi y Nafarroa Beherea.
Sí, esa noticia fue durante la semana. Después, sobre el fin de semana, vamos a tener una noticia con respecto a Joan Vidart que la vamos a desarrollar. El jueves, la policía francesa detuvo al refugiado Pedro Mari Goicoechea en Behovia. La información difundida por EFE indicaba que el arresto se produjo en la vía pública y que el hernaniarra no se habría resistido. El refugiado de 65 años fue conducido a la comisaría de Bayona el jueves y llevado el viernes ante la Fiscalía del Tribunal de Apelación de Pau. La misma fuente señalaba que Goicoechea pesaba una euroorden dictada desde el Estado español basada en una decisión del juez Baltasar Garzón de 1996, quien le acusaba de presunta pertenencia a una organización terrorista y tráfico de armas.
El viernes, en tanto, la policía francesa detuvo a Conchi Iglesias en Lapurdi, cuando circulaba entre las localidades labortanas de Aurti y Leunce. La información difundida por EFE indicaba que el arresto se produjo a las 8:15 de la mañana, cuando circulaba por una carretera cerca de su domicilio a pocos kilómetros de Bayona.
Las mismas fuentes señalaron que la detención se ha producido en cumplimiento de una euroorden emitida por la justicia española por pertenencia a ETA, que se basa en una decisión de hace 12 años del juez de la Audiencia Nacional Español, Baltasar Garzón, dentro del sumario por el intento de atentado contra el rey español en Palma de Mallorca en 1995.
Sí, y el viernes a la tarde las noticias nos decían que respecto a Pedro Mari Goicoechea, estas dos personas y Concha Iglesias quedaban en libertad. El Tribunal de Pau decretó la libertad con medidas cautelares para estas dos personas. Según informó Europa Press, ambos pudieron quedar libres, pero tendrán la obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal mientras se siguen los trámites de la euroorden.
Por otra parte, esta semana se supo que la Audiencia Nacional ha rechazado la demanda para la liberación de Juan Mariolano. La Audiencia Nacional Española ha notificado a los abogados de Juan Mariolano que rechaza la petición de libertad planteada el 31 de octubre por los letrados del portavoz del movimiento Pro Amnistía. Askatasuna informó ayer además de que el Saldiviarra continúa sufriendo el régimen de aislamiento en la cárcel de Segovia.
Juan Mariolano se encuentra en prisión provisional desde el pasado 11 de septiembre por orden del juez Garzón, 2 días después de que fuera arrestado por la Ertzaintza cuando encabezaba una manifestación que pretendió salir del bulevar Donostiarra en favor de los presos políticos vascos. El magistrado le acusó de integración en banda armada, la misma acusación que pesa sobre él a raíz del sumario de gestoras Askatasuna. La situación de Olano en Segovia fue denunciada ahora hace 2 meses por sus allegados, que apuntaron que no solo permanece encarcelado por orden de Baltasar Garzón, sino que está sometido al régimen de carcelario más duro.
Sí, y la fiscalía también reclama 6 años de cárcel para el natural de Urnieta, John Lizarribar. Esto en el estado francés. El Tribunal Correccional de París juzgó a John Lizarribar por portar documentación falsa, posesión de armas y robo. La fiscalía pidió para el preso 6 años de cárcel y la prohibición de volver a residir en el estado francés. El urnietarra anunció que no iba a tomar parte en la vista al no reconocer al tribunal.
El preso político Joan Bidart queda en libertad.
Era el que decíamos recién que
estábamos hablando. Sí. El preso político vasco Joan Bidart ha quedado hoy por la mañana en libertad condicional por orden de las juezas Laurence Lebert y Marie-Antoinette Hoyet, aunque tendrá que permanecer varios días más ingresado en el hospital. Bidart estará confinado en Orsayze.
En estos momentos, el de Orsayze se encuentra en un hospital del distrito de Corese, ¿no? Aunque sus familiares han solicitado que sea trasladado al hospital de Bayona.
Según ha dicho Saberas Catasuna, aunque ha sido puesto en libertad, Bidart tendrá que cumplir unas estrictas condiciones. Estará confinado en Orsayze y solo podrá salir de casa para dirigirse a trabajar. Por otra parte, le han impuesto la prohibición de entrar en ciertos bares y deberá ir a firmar a comisaría. La política de aislamiento ha llevado a una persona que no tenía ningún problema al borde de la muerte, ha denunciado Catasuna, haciendo referencia al intento de suicidio por parte del preso del pasado domingo. De la misma forma, el organismo antirrepresivo ha hecho un llamamiento para organizarse y luchar contra la represión y tomar parte en la manifestación que se realizará en Garasi.
Sí. Y hoy, la policía española arrestó a 10 jóvenes en Iruñea a los que acusa de desórdenes públicos. O sea que las detenciones esta semana estuvieron más que a la orden del día. La policía española y la policía local han detenido esta pasada madrugada a 10 jóvenes en Iruñea acusados de desórdenes públicos tras participar en una protesta en defensa de los arrestados esta semana en Nafarroa. O sea, tanto del Estado francés como del Estado español, fue una detenciones masivas,
todos,
podríamos
todos
decir.
Todos los días creo que hubo detenciones.
4 de estos 10 jóvenes que fueron detenidos en Iruña, 4 son menores. Y todos son de Iruña, salvo uno que es de Aterribia. Bueno, estas fueron las noticias de la semana, que ya vemos que la hazaña y el sadismo con el que tanto el Estado español, ¿no? Quizás un poco más el Estado español, pero también el Estado francés, que lleva
como sumando, ¿no?
Sí, el Lebert, se le nota el fascismo a Lebert. Y a Sarkozy. Lebert vendría a ser la garzón del lado del Estado francés, ¿viste? Bueno,
pero realmente que Francia siempre mantuvo una postura más distante, digamos, entre comillas, sí, ¿no? Con respecto al Estado español viene.
Pero ojo, porque los fascistas al poder están ahí.
Viene poniéndose la orden.
Bueno, y hoy tenemos, a esta hora se estarán desarrollando en varias localidades de toda Euskal Herria la manifestación convocada por Acción Nacionalista Vasca por la independencia. Así que para despedirnos, les vamos a decir:
Osasuna Tazkatasuna.
Euskal Presoa Quechera.
Amistioso, ¿ah?
Ahí está.
TJK, Independencia Arte. Y le vamos a pedir a Nelson, que está en el audio, para irnos con el spot de Acción Nacionalista Vasco por la independencia.
Bueno,
agur.
Los estados español y francés nos niegan nuestra identidad y nos desprecian para hacernos desaparecer como nación.
Fuimos independientes en Nafarroa hasta que nos mutilaron y nos despojaron de nuestros fueros, últimos vestigios de libertad.
Ahora nos quieren sumidos en la Grande España y fraterna Francia, gestionando las migajas del regionalismo descentralizado y negándonos una autonomía donde se garantice el derecho a decidir de vascas y vascos.
En nuestras manos está el mañana, porque somos la llave que abrirá las puertas a la independencia sin permiso alguno.
Nuestra identidad, la lengua navarrorum, la cultura vasca y la construcción de un modelo social desde la izquierda estarán amparadas bajo el techo del nuevo Estado, ya que la independencia traerá la libertad.
Gracias a la independencia tendremos nuestro espacio en el mundo.
Por eso optamos por la independencia.
Solo la actuación unitaria de todos y todas las independentistas garantizará el futuro.
Ha llegado la hora de dar nuevos pasos. Vamos hacia adelante.
¡Independencia! ¡Independencia!
EAE AM.